Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Bueno, de alguna manera, casi sin querer, vamos a terminar armando la semana canaria en Fácil Desviarse. Estamos hablando del departamento de Canelones, porque ayer conversamos con Sebastián Andújar, del Partido Nacional, que es uno de los tres candidatos de la coalición republicana en Canelones. También vamos a estar conversando esta semana con el candidato del Partido Colorado, Walter Cervini, y hoy vamos a cruzar la vereda. Ayer estuvimos con la coalición, bueno, en solitario va a pujar por ese sillón departamental el actual secretario general de la Intendencia, Francisco Legnani, candidato único por el Frente Amplio para retener el gobierno departamental. Bueno, ¿qué es lo que pretende, no? Legnani para una nueva gestión del Frente Amplio en el departamento? ¿Qué hay después de Orsi para Canelones? Vamos a conversarlo con el propio Legnani. Francisco Legnani, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bien? Muy buenas tardes para ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, en la previa, para quienes siguen en la política y para quienes siguen, sobre todo, la política en todas las direcciones, no solo lo que pasa a nivel nacional, sino lo que está pasando a nivel departamental, y obviamente Canelones es ineludible, ¿no? Por la población, por estar tan integrada a la capital a partir de lo que se conoce como el área metropolitana, pero también por los diferenciales que existen en Canelones, que tenés zonas chacareras, tenés zonas más volcadas, es el turismo con balnearios, tenés zonas donde hay muchas industrias, tenés zonas donde se construye, el desarrollo inmobiliario también es grande, en fin, es un departamento variado. Bueno, se hablaba de la posibilidad de que el Frente Amplio fuera con más de un candidato para Canelones. De hecho, se hablaba de una puja importante ahí entre lo que podía ser el MPP, o sea, el partido, el sector de Orsi, y el Partido Comunista. Pero finalmente quedaste como candidato único. ¿Cómo se llegó a esta instancia donde vas a ser el único representante del Frente Amplio en Canelones?
Sí, ahí el Frente tomó una decisión sana, a mi juicio. No en todos los departamentos fue igual. Hubo apoyos que ya se, o candidaturas que ya se empezaron a hablar desde antes de la elección nacional. En Canelones se optó por focalizar todas las baterías en la elección nacional, octubre, noviembre, y después comenzar a discutir las candidaturas de cara a mayo. Y ahí cada sector fue procesando la discusión interna y fueron decantando los apoyos casi que de manera natural. Uno no se lo propuso, ni tiene potestades para proponérselo tampoco. Y bueno, en la medida que se fueron consolidando los apoyos, se dio naturalmente esto de la candidatura única. Y bueno, y estamos muy contentos y con muchas ganas de ser intendentes desde hace mucho tiempo. Así que esperemos que la ciudadanía nos renueve la confianza nuevamente.
En lo personal, para vos, es una tranquilidad, porque si no tengo competencia interna, que a veces puede ser lo más peligroso, sobre todo, yo justo ayer comentaba, ¿no? Canelones, históricamente un departamento muy colorado, hasta que se dio vuelta la tortilla, hasta que muchos de aquellos que eran colorados pasaron a ser votantes frenteamplistas. Uh-huh. Es una realidad si uno mira el país del año 94, ¿no? Que estaba dividido en tercios, y esos tercios pasó que el Partido Nacional se quedó con su tercio, el Partido Colorado decayó, sobre todo después de la crisis del 2002, y el Frente Amplio siempre está en el entorno del 40%. Bueno, cuando Canelones deja de ser un feudo colorado, con una excepción, que estuvo Andújar ahí en la administración de la calle como gobernante, como presidente, ahora pasó a ser un feudo frenteamplista. Es decir, es casi lo mismo de Montevideo con menos años de gestión frenteamplista. Es decir, es imposible ganarle al Frente en Canelones. Entonces, si voy solo, tengo la tranquilidad de que, obviamente, laburando, trabajando, pero como que voy en coche, ¿no? O sea, voy directo al sillón departamental. Por otro lado, tiene el problema de ir solo. Quizás si tengo que competir contra tres, pueden barrar mejor el departamento que una sola candidatura por el lado del frente. ¿Cómo vivís eso que puede llegar a ser una contradicción, ¿no? Contradicción en lo personal, estoy tranquilo porque no tengo que competir adentro de mi partido. Pero a la vez, toda la responsabilidad recae en mí contra tres tipos que pueden abarcar también el departamento de mejor manera, por dividírselo de alguna manera.
Bueno, primero, imposible no es nada en una elección. Entonces, nosotros partimos con un favoritismo, sí. Yo entiendo que hay que comparar elección departamental con elección departamental. En la elección departamental pasada, nosotros obtuvimos 180.000 votos y lo que hoy sería la coalición sumada fueron 112. Es una diferencia, un colchón de votos, digamos, importante, pero no está ganada la elección. Uh-huh. Y nosotros vamos a encarar la campaña con una intensidad de recorrido en todo el territorio, cuadra a cuadra, cara a cara, con esa mentalidad.
¿Y cómo fueron los votos en la elección nacional en Canelones? ¿Cómo se repartieron en esta última?
En la elección nacional nosotros obtuvimos 190.000 votos, la coalición unos 40.000 votos menos, después la coalición creció 1.000 votos de cara al balotaje y nosotros 18.000 votos de cara al balotaje.
Ah, los números avalan un claro favoritismo.
Pongámosle, tuvimos 180 en la departamental pasada, 190 en octubre, 208 en noviembre. Pero, bueno, la carrera hay que correrla y realmente, con total humildad, y estoy convencido de que hay que trillar todo el departamento como si la elección no estuviese ganada. Pensando que vamos a ganar, sí, por supuesto, porque uno piensa que tenemos todo y nos respaldan 20 años de gestión exitosa, a mi juicio, pero a juicio de la ciudadanía también. Yamandú dejó la gestión con un 65% de aprobación, después de 20 años de gestión, 10 años como secretario general, 10 años como intendente, en un departamento complejo como es Canelones, como nosotros nos gusta llamarlo, un país dentro de un país. Menos arroz producimos todo, misma caminería urbana que Montevideo, misma rural que Tacuarembó, y con los Canelones dentro de un Canelones que vos describías hace un ratito. Después, en cuanto a la competencia interna, nuestra competencia es contra la coalición. Y en lo que tiene que ver con el despliegue territorial, nuestra campaña es idéntica si dentro de la coalición iba uno, dos o tres candidatos. Y si el frente llevaba uno, dos o tres candidatos. Va a ser un despliegue territorial de toda la fuerza política, una campaña muy unitaria, con una competencia territorial, y eso es lo que nosotros percibimos de que va a haber mucha efervescencia desde temprano, porque nosotros tenemos 30 municipios, todo el territorio municipalizado, vamos a tener 32. Entonces, con varios candidatos, alcalde y alcaldesa, de un lado y del otro. Entonces, esa efervescencia se va a generar de arranque. Y después, el tema de la coalición. Yamandú, si se quiere, compitió en la pasada contra cuatro candidatos. Pueden ir tres, ¿ah? Pero en la pasada, como iban separados, el despliegue territorial, de alguna manera, lo tenían con cuatro candidatos. Dos blancos, un colorado y un cabildante. Hoy Cabildo no corre. Pero el despliegue territorial va a ser el mismo y tenemos una campaña pensada y diagramada más o menos en los mismos términos. Yo fui jefe de campaña de departamentales pasada, más o menos en los mismos términos de las dos campañas de Yamandú. Plenamente confiado, porque aparte lo palpamos en cada reunión que vamos con los sectores que nos vienen expresando su apoyo, que hay un entusiasmo enorme. Lógicamente, el hecho de haber ganado el gobierno nacional genera un plus en ese entusiasmo, y que el presidente haya salido de la gestión de Canelones, con lo complejo que es, pensemos, ¿cuánto no tenemos que retrotraer en el tiempo a Tomás Berreta en Canelones, pero un candidato con chance es Larrañaga, pongámosle?
Sí, Larrañaga fue el que estuvo, si se quiere...
Pero es brava para el interior, ¿eh?
No estuvo cerca, porque nunca estuvo cerca de ganar, pero fue el último gran caudillo
del interior.
Del interior.
Cruzó el Río Negro, porque después también, vos podés irte más cerca, digamos, en el tiempo o en la historia, y encontrar gente del Río Negro para abajo, candidato o presidente. Larrañaga del Río Negro para arriba, el único.
Sí, ¿no? Sí. Y bueno, Yamandú llegó a ser presidente.
Sí, pero del Río Negro para abajo, poco tampoco. Bueno, todo de Montevideo.
Montevideo. Montevideo. Bueno, que para el montevideano.
Sí. Ah, pero para el montevideano era los años 40.
Bueno. Que claro, al 46, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué para el montevideano no es sorpresa que el candidato sea Montevideo? Es lo natural, porque los medios de comunicación están acá, la mitad de la población está acá, generalmente salen de acá. Entonces, llegar a presidentes desde una gestión de Canelones, bueno, habla muy bien.
Pero llegó desde una gestión de Canelones, Borsi, pues eso es una...
Digo, ¿y de dónde salió?
Y puede decir, no, en realidad fue apuntalado por el MPP desde un principio.
Salió de... ¿No?
Sus credenciales...
Yo entiendo que sus credenciales...
Es un embrión de Mujica.
Yo entiendo que sus credenciales son intendente de Canelones, pero claramente...
Más allá de que algún politólogo lo haya considerado como la B... Y a Delgado la A, ¿no? De la B llegó a ser campeón uruguayo, si lo llevamos a términos futbolísticos, ¿no?
Carámbula también fue candidato a
presidente. Candidato fue precandidato, y perdió con Pepe.
Sí, exactamente.
Perdió con Pepe.
Uh-huh. Digo, hoy que importaba mucho también quién te apoyara.
Sí, está bien, está bien, está bien. Pero acá fueron 20 años de gestión y llegó a presidente de la República. Y se fue con un 65% de aprobación. Entonces.
Claro, 20 años de gestión. Por haber sido secretario general, decís.
Claro, secretario general 10 años e intendente 10 años. Entonces, ese entusiasmo nosotros en la gente lo vemos, lo palpamos. Del otro lado sí tenemos la coalición, que es una novedad en Canelones. Montevideo ya comparecieron. Es un acuerdo técnico electoral válido, es una herramienta válida, donde el Partido Colorado de alguna manera se ha tenido que ver resignado a la voluntad del Partido Nacional. La coalición es coalición en tanto le sea funcional al Partido Nacional. A Tabaré Viera le preguntaron en cuántos departamentos pretende formar coalición y dijo en más 18 y menos de 20. Terminaron en 3. Y ahora, e incluso ahora, le están planteando hacer una coalición de hecho. O sea, que voten dentro del Partido Nacional.
Claro, en San José es uno de los casos. Claro. Paysandú es
lo otro, que ¿no? Supone una pérdida de identidad total. Pero bueno, eso es un tema de la coalición,
sí,
que
bueno, no se puede formar. Una pérdida de identidad o una manera de asegurarse de que no gane el frente.
Exacto, exacto.
Porque en realidad, uno puede decir, bueno. Quizás las probabilidades de que la coalición republicana en Canelones gane la intendencia son pocas. Pero el hecho de instrumentar la coalición puede darle más peso desde el punto de vista de arrebatar más municipios de los que ya tienen y de posicionarse mejor en la Junta Departamental.
Es una posibilidad si hacemos una suma de lo que fueron los votos en determinados municipios donde... ganamos por poco, por llamarlo de alguna manera, y que en una simple suma de lo que fue la elección pasada...
Te gana la coalición.
Ahora, ahí yo me voy a lo que pasó a nivel nacional, donde los partidos votaron de una manera en octubre y cuando fueron atrás de un candidato representando a la coalición, esos votos no se vieron reflejados. Entonces hay que ver qué pasa si es mecánico eso de que los votos se trasladan directamente a la coalición. A ver, es una experiencia nueva, hay que ver qué es lo que pasa.
La coalición republicana va a ir con estos tres candidatos... diferenciándose unos de ellos, pero lo decía ayer, Sebastián Dujar, con una plataforma común de base, ¿no? Es decir, van a comparecer como un partido, en definitiva. ¿Tú crees que hay algo que los una a los tres?
Y bueno, eso, el tratar de...
Más allá de la estrategia electoral.
¿Dónde se unieron? ¿Dónde gobierna el frente? O sea, que el primer objetivo es que... intentar que el frente no gane o acercarse lo más posible a obtener, como decía Juanchi, en este caso, la mayor cantidad de municipios.
Pero digo, tiene una visión de departamento común, ¿entendés?
Lo que pasa es que es la primera experiencia. Yo he escuchado opiniones disímiles entre los distintos candidatos. Sebastián ha dicho, me cuesta imaginarme a futuro una coalición toda junta porque sería una pérdida de identidad de un partido y otro. Cada uno vamos a tener nuestro programa. Entonces, eso en un partido, bueno... Yo qué sé, nosotros vamos con un programa único que lo vamos a tener aprobado el sábado que viene. En este caso, candidato único y programa único. Pero bueno, hay que ver, repito, es una experiencia nueva y hay que ver cómo confluyen esas tres candidaturas y qué resultado tiene.
¿Cómo te lleva con Sebastián Andújar?
Muy bien, muy bien. Nos conocemos, a ver, vivimos en una ciudad de 20, ahora 25 con el censo, pero una ciudad muy chica. Él es un poco más veterano que yo, pero nos conocemos de toda la vida.
¿Y con Servini te conocés, por ejemplo?
Sí, con los tres, Con los tres. Tengo más trato con Sebastián por una cuestión de que nos conocemos de toda la vida.
Uh-huh. Alfonso Lereteo ha sido un atizador del Frente Amplio.
Es el más cañero de los tres.
Claro, sí, es el más cañero de los tres, fuerte.
Convengamos que muchos resultados no le ha dado, ¿no?
¿Pero te llevas bien?
Sí, sí.
No le ha dado resultados, así que no. O sea, alguien que... sea realmente crítico de la gestión de Canelones.
Ha sido sumamente crítico de la gestión de Canelones. Y el intendente Canelones terminó de presidente. Tampoco lo consideran la lista de diputados, ¿no?
Uh-huh. Ayer justamente Sebastián Andújar señaló, en Fácil Desviarse, que el hecho de que la intendencia de Canelones todavía no haya logrado una solución a la disposición final de residuos es un problema muy serio, muy grave, ¿no? O sea, una falta de acción de la intendencia. ¿Qué opinás vos?
¿Dijo eso Sebastián?
Sí.
¿Se lo atribuye a la intendencia?
Sí.
Bueno, ahí invito a que busquen en YouTube en el programa El Nico, en Desayunos uh-huh. Informales, sí. Adrián Peña en su momento. Cuando, a ver, vamos a partir de la base de que cuando Marcos asume en el 2005, nosotros teníamos 10 campos en Canelón donde la basura se tiraba, sin ningún tipo de tratamiento. 10. Cerramos 9, nos quedamos con Cañada Grande, que está allí desde el año 90, ¿ah? Donde hacemos todo un tratamiento con máquinas, no puede entrar cualquiera a tirar residuos, en fin. Dentro de los residuos que llegan al sitio de disposición final, con la clasificación que nosotros hacemos en origen, llega muchísimo menos. Canelones es el departamento que más capta, recicla y vuelca al mercado. De las 17.000 toneladas que se vuelcan de material reciclado por año, a nivel país, Canelones vuelca 7.000. Entonces es mucho menos el material que llega al sitio de disposición final de Cañada Grande. Sitio de disposición final del que nosotros asumimos un compromiso en su momento de retirarnos. Lanzamos una licitación, la licitación se adjudicó y el ministro Peña, en el programa Desayunos uh-huh. Informales, manifestó, bueno, este expediente está blindado ambientalmente, porque para nosotros adjudicar tenía que tener las autorizaciones del Ministerio uh-huh. de Ambiente, blindado jurídicamente, pero por una decisión política vamos a procurar otra solución.
Bueno, ayer Andújar dijo que justamente presentaba...
Era una decisión ambiental,
Marco. Una decisión ambiental, o sea, que contravenía...
No, no, nosotros... El lugar elegido
nosotros no vamos a adjudicar una licitación si no tenemos la autorización ambiental previa. Ahora hay una iniciativa privada que está en la órbita del Ministerio de Ambiente y en función de lo que resuelva el Ministerio de Ambiente es qué curso le damos nosotros a la Intendencia de Canelón.
Vos decís que fue una decisión política para joderlo a Orsi, básicamente.
No digo joderlo a Orsi. Digo que en aquel momento dijeron, bueno, vamos a buscar una solución alternativa a esta que jurídicamente está blindada, que ambientalmente está blindada, que estaba adjudicada y que nos quedamos en la puerta de la firma del contrato.
¿Y entonces? ¿Eh? Si estaban todos los papeles en regla.
En aquel momento se atribuyó a una decisión política y se planteó un tiempo prudencial de 6 meses. Apareció después una opción con conferencia de prensa incluida del ministro de Ambiente en su momento con buscar una alternativa de energía para barcos. Naufragó. Después... Sí. Una energía para aviones, se cayó. Y nos quedamos, llegando al final del periodo, sin nosotros con una licitación adjudicada, con un expediente blindado, entre comillas. Uh-huh. ¿Y
qué pasa desde el punto de vista judicial con eso?
Si vos tenés
la licitación adjudicada.
Ahí está. Yo lo que tengo que tener es una solución a esa licitación que me quede en la puerta y la firme un contrato. Por una decisión política, ¿no? Y es algo de lo que la Intendencia no es responsable. Hay que ver si esta iniciativa privada, que está en la órbita del Ministerio de Ambiente, sí. Y que no la tenemos en la Intendencia de Canelones.
O sea que es otra.
Es otra. En otro lugar.
En otro lugar.
En el mismo municipio, pero en otro lugar, en Palmeo del Monte. Contempla alguna solución con respecto a la licitación con la que nosotros nos quedamos adjudicados y en la puerta firmamos un contrato. Uh-huh. Pero ahí Sebastián no le atribuye intencionalidad ninguna porque nunca uh-huh. la ha tenido. Pero está, ahí se le escapó un dato que es el que el propio Adrián manifestó en su momento, que el expediente estaba blindado ambientalmente. No,
él dijo que tenía justamente problemas ambientales y por eso había quedado.
No fue así. Acá.
Y entonces, finalmente, ¿qué va a pasar con la solución para la disposición final?
Ahora la pelota está en la cancha del Gobierno Nacional. Hay que ver si el Ministerio de Ambiente resuelve qué resuelve respecto a esta iniciativa privada y ahí lo tomaremos nosotros.
¿Es una resolución que se va a dar antes del 1 de marzo o después del 1 de marzo?
Hay que preguntarle al Gobierno Nacional. No es una respuesta que te puedo dar yo.
Uh-huh. Y en definitiva, ¿qué pasaría con quien se quedó con la licitación que hizo el gobierno de Canelones?
Bueno, también, ahí en cuanto venga una solución en esta iniciativa privada, si no contempla aquella otra, y bueno, nosotros no nos podemos hacer cargo de algo que lo resolvimos como había que resolverlo.
Bien. Entonces, sale Leñani a hacer campaña, ¿no?
Pero para que me quede con lo ambiental. Canelones creció muchísimo, ¿no? Acuérdense que nosotros partimos del año 2005. No sé, Juanchi, de cuándo sos vecino del departamento, pero nosotros partimos del año 2005.
Desde el 97.
Bueno, entonces debe haber colgado la bolsita en el árbol y en el año 2005 nosotros teníamos un departamento con 5 camiones recolectores. Hoy tenemos 53, estamos llegando a 153.000 familias con contenedores domiciliarios, 60.000 familias compostando en domicilio. Hacemos un estudio de calidad del agua en 200 puntos del departamento. Tenemos políticas ambientales de control del territorio, río, arroyo mediante drones. Hemos aplicado multa, en fin. Tenemos todo un trabajo. Hay un trabajo que se hace con los vecinos y que no se conoce a través de más de 100 grupos de WhatsApp donde se los instruye, se les realizan talleres, se va a la escuela, a los jardines. Hay muchísimo laburo atrás de esto que hace que sea dentro de todos los ítems de la intendencia en lo que mejor rankeamos y tenemos un 80% de aprobación desde hace 15 años a esta parte.
Bien. No, quería preguntarte por... ¿Vas a salir a hacer campaña, a hacer una serie, me imagino, de promesas o de ideas que pensás impulsar de ser intendente? Por ejemplo, el tema transporte, ¿no? En este quinquenio se habló, por un lado, de parte del Ejecutivo, del Tren de la Costa o el Tren Tram. Apareció el proyecto del CIMBE, ¿no? De transporte metropolitano, más, digamos, más holístico. ¿Qué va a pasar en una eventual gestión de Leñani con ese tema?
Bueno, es prioritario resolverlo. Y lo manifestamos nosotros. A la semana que Yamandú resulta electo presidente, yo fui a la casa y le planteé esto como primer tema. Prioritario a resolver, pero lo manifestó Lucía Echeverri también, futura ministra de Transporte. Acá somos tres actores involucrados. Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, Intendencia Montevideo, Intendencia Canelones. ¿Mm? Avenida Italia Montevideo, ya Natación nosotros y Ministerio de Transporte. Uh-huh. El que tenemos nosotros a consideración en la Intendencia Canelones es el Tren Tram.
El Tren Tram del Ejecutivo.
Desde el Ejecutivo. No tenemos ningún otro expediente ingresado a estudio en la Intendencia de Canelones. Entonces, nos tenemos que ceñir a lo que el Ministerio de Transporte nos trasladó.
¿Qué implica el Tren Tram?
Bueno, lo que pasa es que nosotros nos vinieron, nos hicieron una presentación, lo tenemos en consideración hace un par de meses, pero tiene la edición de tránsito, que conjuntamente con las tres empresas que se presentaron, están haciendo un estudio del impacto del tránsito y eventual cantidad de usuarios que puedan hacer uso del tren. Ellos, las empresas, nos hicieron una presentación hace tiempo, antes de ingresar al Ministerio de Transporte, y yo a ciencia cierta no sé, porque después que ingresan las iniciativas privadas, siempre tienen un vaivén, observaciones, van, vienen, recalculo, para acá, para allá. Entonces hay que ver cuál es la solución definitiva, porque en definitiva el Ministerio nos pasó a nosotros un proyecto que lo tendremos que sentarnos a evaluar mancomunadamente con la Intendencia de Montevideo y con el Ministerio de Transporte. En función de eso...
Pero a grandes rasgos que...
A grandes rasgos viene del Pinar y va hasta Ciudad Vieja.
Viene del Pinar y va hasta Ciudad Vieja.
Hasta Plaza Independencia.
Ahora, el tramo que va por Canelones es el menos complejo, supongo. Porque después se tiene que meter en Montevideo, que ya la urbanidad... tiene todo Avenida Italia por delante, que tiene un cantero enorme como para poder circular por ahí, pero se tiene que hacer estaciones.
Sí, claro, no, están previstas estaciones.
Pero perdón, te pregunto esto porque en su momento Metediera dijo que él se inclinaba por el proyecto de CIMBE.
Está bien, pero lo que pasa que yo ahí soy muy cuidadoso en cuanto a las formalidades. Yo tengo que evaluar lo que tengo dentro de la intendencia en este momento. Uh-huh. ¿Mm? Lo de CIMBE no lo tenemos plasmado en un papel y yo tengo muchísimas experiencias de iniciativa privada que se presentan de cualquier temática y que sufren mil cambios hasta que efectivamente se ejecutan. Entonces, el CIMBE yo no lo considero opuesto, sino complementario. Porque ya el Tren Tram lo que te hace es la obra, el CIMBE te conjuga ya el tema de la cantidad de pasajeros, tiene obras previstas que son distintas en Montevideo.
De Tres Cruces.
Ahí está. Pero nosotros, como no lo tenemos en consideración en la Intendencia de Canelones, yo prefiero no aventurar ninguna opinión. Sí, entiendo y prefiero siempre que haya más de una opción arriba de la mesa y optar, porque todo en la vida tiene costos, y optar cuál es la solución más efectiva, que ahí le damos la derecha, por supuesto, a los técnicos y a los entendidos, y evaluar los costos de todas las partes, ¿no? Entonces, cuando tenés una, bueno, es la que tenés.
¿Pero va a ser una realidad el Tren de la Costa el próximo quinquenio?
El Tren de la Costa iba por el costado y quedó.
Bueno, el
Tren Tram o la solución que venga, me parece que no admite más demora y tenemos que, desde ya, con el gobierno entrante y con el gobierno de Montevideo entrante, y nosotros, que confiamos en que vamos a ser el gobierno entrante en Canelones, bueno, de inmediato abordar ese tema.
¿Quedó pipí cucú la salida de Montevideo a través de la interbalnearia con los radares que puso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas?
Bueno, son unos cuantos. Ahí, pregúntenle, nosotros tenemos 6 de los 30 y pico que hay en el departamento, 6 son de la Intendencia. El resto son del Ministerio. Y bueno, de vuelta, ahí hay que ver las evaluaciones técnicas que se hicieron, por qué se hicieron y qué resultado está dando. En la medida que bajen la siniestralidad...
Bien.
Bien.
Y en medida que enlentezca el tráfico hasta el hartazgo...
Bueno, ahí... Paciencia, si lo pusieron es porque ahí se hizo una evaluación de que era necesario ponerlo.
Uh-huh. Parte de la evaluación era justamente hacer un off-road, ¿no? De hacer como una suerte de bypass para que
se haya... Se descartó por cuestiones ambientales ahí.
¿Y qué fue lo que pasó ahí? Y... bueno, la idea era una en lugar de toda esa salida que se da a través de centros totalmente urbanizados, ¿no? Salir por afuera, o lo que sería otra interbalnearia que conectar, fue una ruta rápida.
Sí, se descartó muy rápidamente por parte del ministerio porque afectaba algún tema de humedales, que era una cuestión así, y fue descartado. Pero lógicamente, a ver, cualquier solución que ayude a... Nosotros tenemos que pensar que Canelones, del 2011, ahora crecimos un 13% de población, y mucha está en la costa, que trabaja acá, vive allá, trabaja acá. Si tomamos en consideración de un censo a otro, pero en los 20 años de gestión nuestra, crecimos 20% la población en el departamento. O sea, se fue en un departamento que en el año 2000 nacía 9.000 gurises, ahora nacen 4.500. O sea, la natalidad nos cayó a la mitad, la población del país permanece estable y nosotros crecimos 20% de la población. En gran medida entiendo también que porque el gobierno de Canelones generó las condiciones para que esas cosas se den.
¿Cuánto de esa población está en el área costera?
Y mucha. Crecimos, si nosotros miramos el censo, crecimos prácticamente en todas las localidades del departamento. En todas. En muy poquitas no crecimos. Pero en el área costera creció mucha. Aparte, digo, se percibe.
¿Tenés la camiseta del barrio privado?
No tengo la camiseta del barrio privado. No es un... A ver, los barrios privados están regulados por la ley 17.292. La ley existe, está vigente. Nosotros tenemos por el momento delimitado una zona donde habitan 4.500 personas en los barrios privados, en una... que abarca dos municipios donde lo habitan 128.000 personas. Uh-huh. Y que, bueno, están circunscritos por ahora ahí en Camino de los Horneros, donde, nada.
¿No es una contradicción ser de izquierda y a la vez tener una gestión departamental y ser el departamento con mayor cantidad de barrios privados? O sea,
No lo es. ¿No? Es un tema que tampoco se había instalado y que me lo han preguntado en esta campaña, particularmente en más de una oportunidad. Es un tema que no había estado hasta ahora. En los últimos 10 años se autorizaron 3 en Canelones. La mayoría son 9. La mayoría se autorizaron previo al año 2000, más allá de que se desarrollaron por ahí por el 2008. Pero repito, son 4.500 personas. Hay mucha gente de las zonas aledañas que trabajan ahí. Son más de 2.000 los que trabajan.
¿Pero favorece la segmentación social o favorece una interacción?
Yo te pregunto, y edificios acá en Montevideo, ¿no? En Pocito, que tienen sus regias piscinas, regio gimnasio, que si no te anuncias en portería no entras al apartamento.
No son barrios.
Favorece la segmentación, favorece la...
No son barrios.
No son barrios.
Entonces es un barrio, hecho a medida, con seguridad, no puedes entrar.
No.
En Montevideo existen este tipo de barrios, pero nadie te puede impedir que vos ingreses.
Pero un edificio también, sino que si querés entrar y no te anuncias y no te autorizas, no entras tampoco.
Y bueno, es diferente, no es lo mismo un edificio que
uno
que,
para arriba y el otro.
No tienen calle los
uno
edificios.
Uno en vertical,
¿no?
Y el otro horizontal.
No ocupan tantas hectáreas. ¿No?
Está bien.
Es diferente.
Y una pregunta.
¿Las hectáreas son de un privado?
Capaz que no tan ideológicas.
Y las calles las exigimos.
Existen y se siguen proyectando. Ideas que siga evolucionando esa zona, más o menos por donde andan crecido, sigan creciendo. En esas zonas, en el Camino de los Horneros, empezaron a aparecer emprendimientos, yo que sé, está Carhuán, por poner un ejemplo de un desarrollo, un mega desarrollo.
Empresario argentino Antelo.
Empresarial, ¿no? Que dinamizó obviamente la zona, obviamente aparecieron las cadenas de comida, que todos conocen, apareció mucha cosa ahí. Eso ha generado más trabajo, o sea, los barrios privados. ¿Han indirectamente generado más trabajo para los canarios?
Sí, claro. En los barrios nosotros tenemos un estimativo que trabajan 2.000 personas, o sea, de zonas aledañas. Y los emprendimientos, esto que tú mencionabas, y otros que se instalaron en la zona también, generan trabajo. Ahora, nosotros de inversión... Pero,
¿Y la intendencia tiene algún tipo de injerencia en la planificación y desarrollo
pero por supuesto,
de esos emprendimientos?
Todos los viernes. Nosotros tenemos la Agencia de Promoción a la Inversión, uh-huh. ¿Ah? Que funciona ahí en la entrada del Parque de la Ciencia, que la creó Yamandú. Canelones tiene una potencialidad enorme para captar inversión. Pero ocurría que las inversiones entraban por distintas ventanillas. No se le hacía un seguimiento personalizado y a veces se nos perdían en el tiempo. Yo soy un obsesivo con el tema de los tiempos y tratar de bajar los tiempos de gestión. Para el contribuyente, para el inversor y para quien sea. Bajar los tiempos de gestión. Yamandú creó la Agencia de Promoción e Inversión y en los últimos 5 años, solamente que nosotros tenemos registrado, se nos puede escapar alguna inversión que no haya pasado por nosotros, difícil, pero puede pasar, tenemos captado 5.481 millones de dólares de inversión privada, inmobiliaria, comercial, industrial y logística. Hay que ver lo que es el corredor de la ruta 101, el ensanche de la 101. Nosotros conectamos dos arterias como son la 101 interbalnearia, pavimentando el camino Eduardo Pérez, y ahí se le aflojó el flujo del tránsito vehicular a Camino de los Horneros. Y bueno, se van generando Digo, sí, se van generando desarrollo, servicios y emprendimiento como lo que vos mencionabas. Eso es laburo, esos son tributos, porque yo también, a ver, ¿con qué compro el contenedor domiciliario? Le pongo la luz a Santa Rosa y le hago la calle a San Ramón. Uh-huh. ¿Mm? Con patente, con contribución. El departamento crece y todas estas políticas. Bueno, a ver, una cosa falta. Eso es lo bueno de un desafío como este, que es enorme y es fascinante, porque siempre falta. Nosotros en Ciudad de la Costa llevamos pavimentadas 300 kilómetros de calle. Faltan 200, pero llevamos pavimentados 300. Llueve, va a buscar un pozo, lo va a encontrar, sí, pero es imposible desconocer el crecimiento exponencial en términos de infraestructura que tiene Canelones.
¿La calle de Yamandú estaba pavimentada?
La calle de Yamandú en Salina no está pavimentada.
No, de hecho se sacó una foto, creo, un video.
No está.
Estaba lleno de pozos.
Estábamos pavimentando la costa. Lo que pasa es que ahí lo que nos pasó en la costa.
La antifoto, ¿eh?
No, fue impresionante. ¿No te acordás de esa cosa?
Sí. Una cuadra para adelante sí estaba pavimentada, sí. Pero esa cuadra no estaba pavimentada y fue un día de lluvia y se notaba.
¿Lo asesoraste vos en esa foto?
Pero, no tengo nada que ver con la parte de comunicaciones. Pero sí es cierto que, bueno, que la costa, que tuvo un crecimiento enorme, tuvimos que, en aquel momento conoce, ir haciendo el saneamiento y nosotros pavimentando arriba. Y poniéndole luces, y eso también trae servicio, eso también trae desarrollo. Y Ciudad de la Costa es otra. Canelones es otro.
¿Cuántos funcionarios públicos hay en relación a la población de Canelones si lo comparamos con las demás intendencias?
Somos la segunda intendencia con menos funcionarios en relación a la población. Tenemos 4.593.
Y vos pensás, viendo lo que es el desarrollo de Canelones, ¿es suficiente? ¿Podría haber menos? ¿Deberían haber más?
Y bueno, hay que ver, porque nosotros si tomamos en consideración que en el año 2005 teníamos un centro deportivo y ahora tenemos 17, ¿con qué lo hacemos funcionar? Con funcionarios.
¿Y la cantidad de funcionarios viene siendo la parecida desde...?
No, en el año 2005 teníamos 1.000 funcionarios más, de los cuales más de los cuales 95 eran designaciones directas. Ahora tenemos el 6,5 designaciones directas. Somos la tercera intendencia con menos designaciones directas en relación a la plantilla de funcionarios.
O sea, que hay menos designaciones directas y hay menos funcionarios que en el 2005.
Claro, ingresaron por concurso, 61 concursos, 1.100 personas. Nosotros tenemos 150 bajas por año, entre jubilaciones, fallecimientos, rescisiones contractuales y demás. Y caes muchas veces en año electoral, donde no puedes hacer llamado, y cualquiera que ingrese tiene que ingresar por designación directa. Entonces ahí tenés ingeniero, operario, nunca sabés quién se va a jubilar y en dónde, o quién va a fallecer.
Claro.
Entonces, y lo tenés que ingresar por designación directa. Después, periodo a periodo, se hace un relevamiento de esos funcionarios que en determinadas circunstancias ingresaron por designación directa, o se toman llamados que quedaron por el camino y se lo vas a ingresar por designación directa, porque no, normativamente no podemos hacerlo ingresar por concurso en año electoral cuando tenemos insuficiencia de funcionarios. Después se los regulariza y se los pasa a función pública.
Canelones es un departamento que ha captado muchísimas inversiones en el último tiempo. ¿Cómo te llevas con los empresarios? ¿Qué relación tenés?
Y tenemos una relación fluida, de ida y vuelta, porque, a ver, de alguna manera ellos también hacen crecer el departamento. Con trabajo, con infraestructura, solo en este periodo, nosotros ejecutamos 300 obras viales y de arquitectura. 53 de esas fueron por fideicomiso. 37 están ejecutadas, 12 están en ejecución y 4 se están iniciando este año. Y eso es en función de que nosotros tenemos que dar respuesta a una cantidad de las inversiones que yo estaba nombrando hace un ratito, que por el corredor de ruta 101, pero ahora por la 5 también, han elegido Canelones, porque también tenemos una posición, nosotros envolvemos a Montevideo, estamos a 20 minutos del puerto por la 5, tenemos el aeropuerto en Canelones y tenemos mucha potencialidad, y nosotros lo que hacemos es, lógicamente, con la Agencia de Promoción de la Inversión, todos los viernes se reúne un equipo multidisciplinario a analizar inversiones. Y créanme que tenemos muchísimas en carpeta. Algunas se descartan por cuestiones normativas, no se pueden autorizar. Sí. Otras se aprueban. Y bueno, en la medida de lo posible, entre las dos partes, lo público y lo privado, hacemos crecer el departamento.
A veces no hay un abuso de, por ejemplo, la excepción en materia del límite que se puede construir.
No, abuso no.
¿No?
Eso no, lo analiza un equipo. Descartamos muchísimas inversiones inmobiliarias por ese concepto. Las inversiones que se entienden, las excepciones que se entienden que deban ir a la Junta Departamental Ambiental, que en definitiva es quien la aprueba, bueno, se considera, se evalúa, se envía un informe y a veces la Junta la aprueba y a veces la Junta no la aprueba. Uh-huh. Tenemos el órgano de Contralor y democrático por excelencia, que es la Junta Departamental.
Marcelo Metediera, el actual intendente de Canelones del Partido Comunista, decía que muchas de las obras de saneamiento que se hicieron durante este gobierno fue para favorecer municipios de la coalición. Municipios blancos, es verdad, pensarlo.
A ver, la coalición, dentro de la cantidad de promesas incumplidas, tenía 200, saneamiento para 260 localidades, terminaron en 60, y bueno, en nuestro departamento sí, está, se ve eso.
Pero Juancito, Juancito López se ganó su parada de bondi, ¿no?
No, no.
Las para apoyar el fideicomiso no le podían sacar a Orsi.
Juan López. ¿Eh? Juan López, y ni siquiera fue el barrio que se habló en su momento, el que él solicitó que se priorizara como... A ver, por fideicomiso nosotros tuvimos 90 días de negociación con la Junta Departamental y todos los requerimientos de los ediles de la oposición fueron tomados en cuenta. Todos, el de Juan López y de los demás.
Sí.
El tema es que, bueno, en aquel momento, recordado, vino un liñazo de Torre Ejecutiva, no voten, un edil lo dijo en informativo, nos pidió al delegado que no votáramos y no votamos. Después cambiamos la estrategia, no hablamos 90 días, hablamos con un edil, después hablamos con otro edil, tuvimos un voto, un fideicomiso con un voto colorado y un fideicomiso con un voto blanco.
No hay manera de invertir sin deuda. Eso va para todo, ¿no? Porque si yo pienso en los gobiernos nacionales, pasa un poco lo mismo.
¿A los fideicomisos te referís?
Sí, a los fideicomisos. Sí, si vos mañana sos intendente, vas a tener que volver a buscar, aprobar otro fideicomiso. El fideicomiso número 5 será,
¿no? O no. Si yo te digo que en este periodo ejecutamos obra nueva en los 30 municipios, fueron 300 obras, de las cuales 53 fueron por fideicomiso, es porque no exclusivamente con fideicomisos se hacen obras. Y con respecto a los fideicomisos, el primer fideicomiso que se estructuró fue... No sé si no fue un fideicomiso de obras, un fideicomiso de deuda. Marco, cuando llegó en el 2005, tenía 37 pesos en caja para pagar los sueldos y el déficit acumulado equivalía a 3 presupuestos anuales. Lo abatimos a 1. Por fideicomiso tenemos comprometido el 14% de los ingresos de la intendencia. Y el primer fideicomiso, el que no era de obra, el que era de deuda, el que nos permitió tener crédito y sacar la cabeza bajo el agua, lo vamos a terminar de pagar en el año 2026, honrando cuota a cuota de aquel momento ahora.
El que les dejó Hackenbrück, de alguna manera.
Yo se lo atribuyo al Partido Nacional, al Partido Colorado. Las 11.000 luminarias que nos dejaron en el 2005 y que pasaron a ser 80.000 ahora no fueron los últimos 3 años de crisis de Hackenbrück, fueron los 20, donde pasó el Partido Nacional también. 11.000 luminarias y pasamos a 80.000.
Leñani.
Un centro deportivo y pasamos a 17. Y así podemos seguir.
Tengo este mensaje que va atado a una declaración de Walter Cervini, por ejemplo, sobre cómo ha quedado relegado el turismo en Canelones, en Ciudad de la Costa, ¿no? Que era un polo de atracción y, bueno, ha caído en su capacidad de atracción de turistas extranjeros. Dice...
extranjero.
Sí, extranjero. Ajá. Pero también capaz que podemos hablar de los locales. Soy de la Ciudad de la Costa y lo que se mejoró es exponencial, dice.
Coincido.
Una flor.
En términos generales.
Y después viene el palo. Dice, pero también voy de toda la vida a Parque del Plata y esa parte de la Costa de Oro está olvidada hace muchos años. Ya no sé por qué. Y este mensaje podría trasladarse también a gente que va a Atlántida y entiende que ha pasado lo mismo. Y ese tramo, que antes era, digamos, uno de los puntales turísticos de Canelones, hoy, por diversos motivos, ha mermado su capacidad de atraer turistas y también hay gente que tiene esta percepción de que está dejado de lado.
Te cuento, Sapo, nosotros hicimos obra nueva en los 30 municipios y cuando yo me refería a que en lo que mejor puntuamos en gestión ambiental, en lo segundo que mejor puntuamos es en obra. ¿Y qué es lo que más nos reclama la gente? Obra. Donde no llegó la obra, te reclaman obra. Ahora, la garantía de fiel cumplimiento de lo que va a venir es todo lo hecho en estos 20 años, que es muchísimo, y que coincido con la primera parte. El crecimiento ha sido exponencial. Ahora, en Parque del Plata también se hizo obra. Uh-huh. ¿Ah? Donde no llegó, naturalmente, que se reclame, y está muy bien que se reclame. Con respecto al turismo, nosotros el 85% del turismo que recibimos, históricamente, es turismo nacional.
Sí.
¿Ah? Llegamos a la primera quincena a tener un 90% de ocupación. ¿Ah? En cuanto al turismo extranjero, y nosotros promocionamos nuestro departamento, nuestros 60 y pico kilómetros de costa y 40 balnearios, en las ferias internacionales, vamos a Buenos Aires, vamos a Brasil, mostramos Canelones y lo promocionamos muchísimo.
¿Cuál es la joya de Canelones?
Atlántida.
Bien.
Naturalmente que es Atlántida. ¿Ah? Y que vamos a poner un especial énfasis en Atlántida en el próximo periodo en materia de obras, que se hizo mucho en Atlántida del Norte y que ahora tenemos una serie. Lo que pasa es que no me voy a adelantar hasta no tener programa y empezar a poner los énfasis puntuales. ¿Ah?
¿El nuevo monumento de la Fuente de Atlántida emula a la voz y el martillo?
No, un disparate grande en buena casa.
Pero vos decís Atlántida, ¿no? Yo me voy algunos kilómetros más al este.
Andate el 30 y te vas a ver a la planadora del rock.
De verdad, me toca dividir.
Y Nicole, el primero también, estás invitado.
Está bien.
Todos, entrada libre.
Eso está bueno, pero por otro lado, más allá de los recitales que se arman y después se desarman, las inversiones son más duraderas, ¿no? Entonces yo veo, por ejemplo, todo el desarrollo que se hizo a lo largo de Piriápolis, vos podés incluir desde, yo qué sé, Bellavista, Playa Hermosa, Piriápolis como centro neurálgico, y después seguís y tenés Punta Colorada, San Francisco, Punta Negra, ¿ves? Y todo eso vos ves que ha levantado, funciona, ¿no? Y después tenés Atlántida. Uh-huh. No puede ser un espejo de Piriápolis. Bueno,
primero, vuelvo dos casilleros para atrás y ahora voy a Atlántida comparándonos con Maldonado. Nosotros, el tema del turismo extranjero, ¿cuál es la ciudad que capta más turistas de todo el país? Montevideo. Entonces nosotros tenemos una cantidad de indicadores que contemplar a la hora de la llegada del turista, ¿no? Que es la cercanía que tiene Atlántida con Montevideo, que hay muchos turistas que va por el día, no ocupa una cama, pero va, se toma el helado, almuerza, hace playa y vuelve. Eso se nos da todo el año y se, obviamente en temporada muchísimo más. Llegamos a un 90% de ocupación en enero. ¿Qué instrumentamos nosotros para cuando el turismo cae en nuestro departamento? Lo suena bien, ¿ah? Que ya llevamos varias ediciones con artistas de primer nivel nacionales e internacionales, con entrada libre, y ahí se revuelve el que vende la pizza, el que vende el refresco, toda la gastronomía ocupada en Atlántida y todas las camas ocupadas en Atlántida en los balnearios del costado. Cada noche son 30.000 personas, ¿ah? Y ahí dinamizamos la economía de la localidad en una quincena donde el turismo cae.
Pero te cuesta plata también armar todo eso.
Está bien, pero eso es un gasto, una inversión. A mi juicio, una inversión. Todo lo que sea cultura es inversión. Y hablo, Mariano Arana decía, la izquierda sin cultura no es izquierda.
Ya vamos a la cultura, pero Servini decía, ¿no? Que Atlántida era el segundo balneario del país y hoy está muy relegado. Y eso tiene que ver con las gestiones del Frente Amplio de los últimos 20 años.
¿Pero a qué le llamamos relegado? Yo tengo 90% de ocupación en... O sea, la gente elige Atlántida. Si me hablas del turismo, uh-huh, del turismo internacional, bueno, sí, está bien.
Ese turista de Gualeguaychú, que venía del litoral argentino.
Reconozcamos uh-huh también las bondades que tiene Maldonado y Rocha.
Pero siempre las tuvo.
En términos de playa.
Siempre las tuvo. ¿Ah?
Y bueno, y nosotros, digo, del 90 puede subir al 100 en cuanto a ocupaciones. Más no podemos subir. La segunda quincena de enero y febrero cae el turismo en todo el país. Bueno, nosotros reforzamos con eso, suena bien. Por ejemplo, y es una acción concreta. Maldonado. Está bien, Maldonado tiene muchísimo menos población que Canelones. Vos estabas describiendo Canelones cuando arrancamos y tenemos 30 municipios con una cantidad de realidades y tenemos que atender a todo el departamento con recursos limitados y necesidades limitadas en un departamento que creció muchísimo. Maldonado, vos tenés Punta del Este que cobrás unas contribuciones fabulosas, brindás servicio 2 meses y después se te va toda la gente. Entonces, tenés las playas que tenés, tenés mucho menos gente, tenés mucho menos municipio, tenés menos infraestructura que atender. Bueno, lógicamente que podés encontrar una diferencia. ¿Ah? Si te vas a Rocha, no es tanto.
Sí, es verdad. Me quedé con algo que dijiste. La cultura es inversión. ¿Te acordás lo que decía Tabaré Vázquez cuando asumió la intendencia de Montevideo?
A ver, no me acuerdo. ¿Verdad? El año 90 tenía 11.
Yo tenía... ¿11 tenía? Uh-huh. 12 tenía. ¿Yo 79?
Sí. Ahí.
¿Te puedo tratar de pendejo, no?
¿Qué decía Tabaré?
Tabaré Vázquez decía, prefiero darle un vaso de leche a un niño...
Pero pero no me haga esa contraposición.
Bueno, que tapar un pozo.
Que tapar un pozo.
Yo te pregunto, ¿la gente come con la guitarra de Ricardo Mozo?
A ver, la gente disfruta de estos espectáculos y de dos... Porque, a ver, yo te estoy invitando a Divididos... que te debe gustar más que Nicki Nicole, no lo sé,
sí,
el 30 y el primero, pero te invito a San Bautista el 31, a ver, no te va a gustar también la fiesta de Pollo y la Gallina, y tenemos más de 100 fiestas que apoyamos a lo largo y a lo ancho de todo el departamento, que la visitan más de 200.000 personas por año.
Pero Juanchi está en una cruzada contra el rock últimamente, critica los festivales de rock.
Ahora, nosotros le damos un desayuno o una merienda a 9.489 gurises de educación media. Y si se lo tenemos que dar a 19.489, se lo vamos a dar. Dejamos de darle un vaso de leche.
Podrías dar más.
Esto lo atendemos, en la medida que nos solicitan, lo damos. Esto lo atendemos, ¿ah? Alimentamos 3.000
personas. Porque ¿hasta dónde es el pan y hasta dónde va el circo?
No, a ver. En la medida que nosotros entendemos que tenemos las cuentas equilibradas, como el año 2013, que venimos presentando superávit consecutivo, y que nos permite desarrollar estos shocks de infraestructura con los fideicomisos, que nos permite atender... Hoy, ya te decía hace un ratito, lo segundo que más nos aprueban en obra y lo primero que más nos reclaman en obra. ¿Sabes qué es lo segundo que más nos reclaman a nosotros? Seguridad. A la Intendencia de Canelones, ¿eh? 2 millones de dólares, 1.400 cámaras de videovigilancia. Instalamos un centro de monitoreo. Hicimos un convenio con el Ministerio del Interior donde están monitoreando las cámaras compradas por la Intendencia de Canelones y tenemos una inversión de 1.800.000 pesos en policía por mes. Uh-huh. Y vos me decís, y bueno, y le corresponde un gobierno de Canelones, y si en la medida que la ciudadanía te lo pide y tenés la disponibilidad de hacerlo, lo tenés que atender.
Ahora, ahí dijiste algo importante. Nosotros miramos los números y los números están bien. Es decir, Canelones no está pasando penurias en sus finanzas.
No, claramente no.
No, pero la intendencia...
Supimos pasarla.
La está, pero ahora no. La intendencia de Montevideo, ahora, hace poco, se hizo público, que está pasando penuria. Está rascando el fondo de la olla. Y durante esta última gestión, se hizo un montón de festivales también. Entonces, ¿qué pensás de eso? O sea, ¿qué equilibrio hay que tener entre hacer festivales, que es cultura para la gente... Pero también cuidar los recursos de la intendencia para no estar en problemas. Porque parece que hubo dos gestiones distintas entonces. Una en Montevideo y otra en Canelones. Una que cuidaron las cuentas y otra que no cuidaron tanto.
En cuanto a la gestión de Montevideo, me parece que lo más apropiado es preguntarle a los candidatos a intendente de Montevideo. Ya invitarán a Verónica, a Mario, a Salvador y a todos los que aparezcan de acá a la convención, los que queden aprobados para competir por la intendencia de Montevideo, que conocerán mucho mejor que yo las cuentas de Montevideo y que opinarán con y que corresponde que ellos opinen. Yo opino de Canelones. Entonces, te hablo de que en el año 2005 teníamos un déficit brutal, que no teníamos un mango, que... fuimos a pedirle, esta anécdota la cuento siempre porque grafica lo que es el antes y el después. Fuimos a pedirle a la famosa bodega que está en Juanico 3.000 metros de cable a cambio de poner una publicidad en una plaza de la bodega para poder iluminar la entrada de Juanico. Nos miró con cara de muchacho, no den lástima, tome los 3.000 metros de cable y no me ponga ningún cartel. ¿Ah? Y en aquel momento que teníamos 11.000 pico de luz y hoy teníamos 80.000, era inimaginable que íbamos a tener este canelón. Y mucho menos que de un saque íbamos a pavimentar 53 cuadras como pavimentamos el año pasado, que dejamos todo Juanico pavimentado de entrada.
Ahora, tuviste también a favor una buena época de la economía uruguaya y un gobierno que te iba en saga, porque el gobierno también era el Frente Amplio.
Sí, pero mirá que nos pegó con un caño como a todo el país el COVID también, ¿no? Donde éramos cuatro dentro de la intendencia y donde no brindábamos ningún servicio y donde pasamos a entregar 1.000 canastas por año, 14.000 en 3 meses. Y donde nos pegó un déficit hídrico que tuvimos que rascar y llevar 6 millones de litros de agua de producción, 79.000 litros de combustible y 1.525 horas de retro para la confección de tajamares. Ahora con el fideicomiso compramos máquinas propias para confeccionar tajamares, no las tenemos que arrendar. Pero digo...
O sea que esos argumentos que daba Delgado en la campaña de las cosas que padeció el gobierno nacional y que salió adelante también van para Canelones.
Las padecimos todos. Eso vos me estás diciendo, bueno, te tocó atravesar momentos de bonanza económica. No, nos tocó de los otros también. Lo que pasa es que no ordenamos y pudimos cumplir y de alguna manera redireccionar recursos y estar atento a eso cuando las circunstancias te lo exigen.
Leñani, ¿cómo va a impactar o cómo está impactando la instalación del data center de Google en el Parque de las Ciencias? Tengo entendido, a nivel del Parque de las Ciencias es revolucionario por múltiples factores, desde el tema de la seguridad hasta lo quisquillosos que son, digamos, los agentes de Google a la hora de desembarcar.
Sí, yo fui al lanzamiento de eso. Uh-huh. Hay que ver cómo impacta cuando las obras comiencen efectivamente. Se manejó con tanto... por las normas que tienen, uh-huh, ellos, ¿no? Sí. Con tanta reserva que realmente la información que yo conozco muy poca, no te puedo brindar hoy una opinión. Uno supone de que el impacto va a ser muy positivo. En aquel momento del lanzamiento ya estaban evaluando la posibilidad de un segundo en data center en nuestro país. Tienen uno en Chile, no me acuerdo dónde más, pero en Paraguay creo que también, o estaban evaluando instalarse en Paraguay. Vamos a ver cómo impacta. No te puedo aventurar.
Impacta más o menos que el campeón del siglo.
Bueno, el campeón de siglo está Montevideo.
Es sí, verdad, está bien.
Un hincha de Peñarol que no sabe que... Perdón, me puse colorado.
Mirá que cuando fuimos a la inauguración, a Yamandú le preguntaban por qué no hablas vos. Estamos en un triángulo de las Bermudas, pero corresponde a Montevideo.
Corresponde a Montevideo. me hizo ruborizar. Bueno. Pero para. Gran hincha de Fluminense, sí, señor. Francisco Leñani.
Sí, sí.
No sé si sabías ese dato. No,
socio hace más de 20 años.
Pero por.
Ah, la historia es larga, te la cuento ahí. Cuando, no, pero... cuando pongamos Ramones, vamos a poner Ramones, puede ser. Cuando volvemos la tanda.
¿Cómo no?
Estoy teniendo un déjà vu enorme entonces, ¿no? Ya hablamos de los Ramones y de Fluminense, ¿o no?
No, de Fluminense, no, de Fluminense contigo no, creo que sí. No. Yo lo he hablado porque yo soy hincha de Flamengo.
Pache. Qué cosa bárbara.
Y bueno. El Fla-Flu.
Historia larga, historia larga.
Bueno, Francisco Leñani.
Pará, Marcos, sí. Marcos, dijo, sos el único uruguayo que se comió un maracanazo cuando perdimos la final con la Liga de Quito en el año 2008 por penal y yo estaba allá.
Mirá.
Fue realmente un golpe.
Te iba a decir, para cerrar el tema Canelones, Intendencias, eso se lo decía Andújar. Apareció una encuesta, ¿no?, de que por primera vez desde el 2014 los montevideanos desaprueban más que aprueban la gestión en Montevideo. Pero sin embargo, eso no, le decía yo a Sebastián, no es la imagen que transmite Canelones.
Y bueno, sacamos
el presidente. Puede tener muchas críticas, por supuesto, porque toda gestión la tiene, pero da otra sensación. No da la sensación de que en Montevideo siempre puede existir, y yo lo graficaba, todavía no existe el Richard Reed de Canelones.
Pero terminamos con un 65% de aprobación y nuestro intendente terminó de presidente. O sea...
Está todo dicho.
Está.
Vas a ser el próximo intendente de Canelones.
No sé. Voy a correr la carrera. Repito, largamos con cierto favoritismo, nada está ganado.
La cantidad de mensajes que tengo de gente que está en este momento en el balneario diciendo, me hablan loas de las obras, las flores, llegan mensajes de la Floresta, de Jabreverri, de Parque de Plata. Te leo alguno. Digo, pues ya que estamos.
Falta mucho pavimento, ¿no? En varios lugares de Canelones.
El municipio de La Floresta es un desastre. Los concejales no apoyan absolutamente nada de lo que proponemos los vecinos. No nos reciben y si vamos al consejo los días que se reúnen, levantan la sesión porque les interrumpimos. El municipio va desde Las Vegas hasta Jabreverri, mientras que Atlántida tiene su municipio propio y Parque del Plata y Las Tocas tiene un municipio propio. La Costa de Oro está completamente olvidada. Te leo otro de Jabreverri. Hay un par de Jabreverri, sé que están bastante... Díganle a este que arregle la bajada de lanchas de Solís.
Pelado puede venir atrás.
En Jabreverri, que es una vergüenza.
Tenemos 90, hemos arreglado muchísimas, tenemos bajadas accesibles, inauguramos bajadas hace poco, puede ser que esté rota, la vamos a mandar a ver. Y el municipio es cierto que el municipio de Floresta tiene una extensión territorial enorme en comparación con otros, sí, tiene razón.
Uno más. Hace 30 años que veraneo en Jabreverri, de hecho estoy acá. Cuando hablas con los vecinos, las iniciativas privadas duran un verano. La intendencia fiscaliza y cobra. No fomenta que la gente emprenda y acá no hay casi nada. Olvídate de la limpieza, es un desastre. Tenés que gestionar tus propias podas, pues la intendencia está de cuento. Trabajé en la intendencia, en gestión ambiental, faltan profesionales, toman decisiones mojándose el dedo para ver para dónde sopla el viento.
Puede ser, respetamos todas las opiniones. Hay un 80% de la población de Canelones que opina que la gestión ambiental del departamento es buena o muy buena.
Bien. Aplausos para Leñani, por otro lado, para pararte una de cal sería, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Contra las...
No, pero bienvenida, o sea, a ver...
Marindia, muy lindo vivir, un poco abandonado.
Cuando nosotros nos planteamos recorrer todo el departamento, es para escuchar estas cosas, tomar nota y en la medida de lo posible realizar la obra que se nos pide. Lo que yo digo es que no podemos desconocer el crecimiento que ha tenido Canelones. ¿Qué falta? Falta, naturalmente que falta, y que los tenemos que escuchar y en la medida de lo posible contemplarla, naturalmente que sí.
Francisco Leñani, candidato a la intendencia de Canelones por el Frente Amplio y actual secretario general de la intendencia de Canelones. Gracias por estos minutos de Fácil Desviarse.
Muchísimas gracias a ustedes. A las órdenes.
Bubble gum, the sun is out, and I'm
Es fácil desviarse, ajá, ajá.
Fácil desviarse.